evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you, keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay por Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y el 92.1 FM HD4 de tu radio y nuestras redes sociales. Ahora con ustedes, Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay.
Buenos días, mi gente. Buenos días, José.
Buenos días.
Y buenos días a Alexis allá en la distancia. Alexis, buenos días.
¿Cómo estás? Muy buenos días.
Saludos, Alexis.
Bueno tenerte. Yo sé que en medio de todo lo que estás haciendo, en medio de los trainings y todas las cosas de la etapa nueva en tu carrera, qué bueno que pudiste sacar un tiempito para estar con nosotros en este día. Hoy, 13 de marzo, viernes 13. Así que estamos
viernes
un día,
13.
Estamos en un día misterioso, pero pasándola bien como siempre. Y hoy, ¿verdad? Tenemos muchas cosas importantes, interesantes que hablar. Y una de las cosas, ¿verdad?, que queremos comenzar rapidito, fue el ground stop de JetBlue. Increíble eso, ¿verdad?, que ellos hayan tenido esto. Y por solicitud de la misma aerolínea, ellos mantuvieron, ¿verdad?, hicieron un ground stop completo en todas sus operaciones.
Sí, nos levantamos con esa noticia. Aparentemente no duró mucho. Creo que 40 minutos, una hora, pero fue a pedido de ellos mismos y fue en relación a los problemas con su propio sistema. Me imagino que de dispatch o scheduling, de verdad que no tengo ese tipo de detalle, pero sí, no duró mucho y creo que ya están de vuelta en el negocio, como dicen. Sí.
Bueno, ¿verdad? Que Delta hace un tiempito, Southwest. Escuchado de varios, sí. De varias situaciones como esta, pero también hace uno, quizás un año o dos, quizás un poquito más, CrowdStrike en Delta, ¿no se acuerda de eso? Que hubieron montones, un día y medio creo que fueron, estuvieron bastante tiempo fuera de offline. Caramba.
Sí, eso fue hace dos veranos atrás, si no me equivoco.
Sí, dos años,
hace como año y medio. Que afectó a todas las líneas aéreas porque cuando CrowdStrike hizo el upgrade, pero Delta fue la más afectada. Al parecer ellos eran los que más confiaban en ese equipo. Y Delta, como tres o cuatro días después, todavía era la hora que estaba tratando de recuperarse. Yo me acuerdo, la línea aérea que estaba en ese momento, ya el próximo día, debido a la operación, el out and back mayormente, ya el otro día estaban básicamente casi
back in business.
Pero ¿sabes qué? Esta noticia de JetBlue me tomó por sorpresa, pero yo me alegro que JetBlue tomó la iniciativa y dijeron, mira, ok, vamos, let's take a step back, denos un break, denos un, pues, así sean 45 minutos, una hora, lo que sea que necesiten. Y fue la misma compañía, sabiendo que le iba a costar mucho dinero.
Correcto,
sabiendo que ellos dijeron, mira, por seguridad, vamos a tomar todas las medidas preventivas y nosotros vamos a parar la operación, que no es nada fácil. No es nada fácil, no. Y a la hora de recuperarse de eso, tampoco. Pero, pues, my hats off a JetBlue por hacer este commitment.
Cierto.
Mira, y hablando de todo un poco, ahora se me vino, ¿verdad?, rapidito, pero yo creo que a todos los puertorriqueños que estamos viajando y vamos a viajar nos concierne, el asunto de que TSA, aquí en San Juan, el terminal de JetBlue tiene un acceso de seguridad y el que estaba en el otro terminal, en el terminal de, ¿cierto?
Cierto.
Pues el acceso de JetBlue lo cerraron. Ahora mismo todo el acceso para el aeropuerto se hace por el
principal, mayormente.
Por el principal.
Por la puerta 2 y 3. La puerta 2 es, si no me equivoco, que está la misma.
Sí, la 3. Le están pidiendo a la gente que esté 4 horas antes.
Es increíble. Y entonces, no tan solo eso, que a los pasajeros que están, ¿verdad?, que tienen el servicio de TSA, de PRI, aquí el Global Entry no es necesario, pero el TSA PRI, no hay, ¿verdad?, creo que personal para manejar este asunto. Y todos están entrando por una misma puerta. Así que debe ser tremendo dolor de cabeza en este momento.
Y no es solo en Puerto Rico.
Exacto. Iba a decir eso.
Para los que no saben, los que estén desconectados, para eso estamos aquí, para informarles. El gobierno federal, ellos le hicieron, ¿cómo es? Ahí sacaron el funding. Se me escapó la palabra en español. Anyway, hicieron el presupuesto para todas las agencias, pero hay un tranque en el Senado con el Department of Homeland Security, que es el mismo departamento que controla ICE, y básicamente, por lo que todo el mundo escucha en las noticias, exacto, por todo lo que todo el mundo escucha en las noticias sobre ICE, hay un, pues, en el Congreso hay una pelea básicamente de ciertas cosas. Anyway, no quiero entrar en la política, pero ahora mismo todo el mundo recibe su presupuesto del año, pero el Departamento de Homeland Security, como todavía hay un tranque, no se ha aprobado el presupuesto, y ahí incluye el Coast Guard, ahí incluye TSA, ahí incluye ICE y otras agencias. Sí. Y ya llevan varias semanas donde están trabajando sin cobrar. Y es lo mismo que nos pasó en octubre y noviembre del año pasado. Eventualmente las personas, pues como le pasó a los controladores, le pasó a todo el mundo, se cansan, no quieren ir a trabajar, tienen que buscar trabajo en otros lados, si sea Uber Eats o lo que sea. So, estamos viendo un tranque a nivel nationwide, donde pues mucha gente no está yendo y están teniendo que hacer estos checkpoints y hacer un funnel, por decirlo así, un embudo donde todo el mundo tiene que pasar por estos checkpoints. Decidieron, vamos a hacer el pre-check. Y pues estos son los resultados.
Ustedes como tripulantes, ¿verdad? Ustedes tienen una línea aparte, o sea, no tienen que hacer la misma fila como todos los pasajeros. Ustedes tienen un área que hace un bypass.
La línea de KCM, non-crew member. Okay. Todas las tripulaciones con una tarjeta y un background check requerido pueden pasar por a veces. Yo no sé si en estos días, con esta situación que hay ahora, ¿verdad? De lo que estamos hablando, a veces ponen ahí, te envían random y tienes que dar la vuelta y pasar por la línea común y corriente. Yo me imagino que tendrán a alguien ahí mismo para evitar que los tripulantes se tengan que unir a esa fila inmensa que debe haber ahora en los aeropuertos. Pero sí, en algunos aeropuertos, la mayoría de los aeropuertos grandes tienen una puerta de acceso a las tripulaciones.
Eso tiene, hay un caveat también. Si uno está en uniforme, por ejemplo, si yo paso por KCM, y los que no saben lo que es non-crew member, básicamente yo paso, ya a mí me han hecho ya todos los background checks necesarios. So, a mí me permiten enseñarle el badge, enseñar esa tarjeta de KCM y
otra extra, ponle que, son tres.
Exacto. Y entonces ponle que un 50-50, no sé cuál es el porciento, no sé cuál es el algoritmo, pero ponle que el 50% de las veces me deja pasar y el otro 50% de las veces me hace un random check donde tengo que pasar por la línea igual que todo el mundo. Cuando uno está en uniforme, por eso uno lo ha visto en los terminales, típicamente permiten que a los crew members vayan al frente de la lista. Sí. ¿Por qué? Porque tienen que ir a trabajar, tienen que ir al avión para evitar que los aviones hagan delay. Pero si yo estoy en ropa civil, como estoy hoy, que a veces uno viaja un día antes o algo así, no viaja en uniforme, no le permiten ir al frente de la fila.
Tienes que hacer la fila como cualquier hijo de
vecino. Hay que hacer la fila regular. Y yo hoy mismo, la semana que viene les contaré, hoy mismo me toca viajar y voy a estar viajando en ropa civil. So, si KCM me hace un random check, como ellos dicen, voy a tener que ir al final de la lista y de la fila, y puede que me tarde esas dos o tres horas que tú me estás tardando. So, la semana que viene les contaré.
Pero ven acá, aún así que tú estás en civil, cuando tú llegues al podio donde está la persona de TSA, tú le enseñas tu tarjeta de, ¿verdad? De lo que acabas de mencionar.
La de crew badge.
La de
la compañía. Exacto. Le enseñó mi ID y le enseñó la tarjeta de KCM.
Y ahí entonces, obviamente, pues...
Sí, esa tarjeta de KCM se pasa sobre un scanner.
Ok.
Y ahí, pues, como reader. Dice, sí, un reader. Y ahí, como dice Alexis, dependiendo del algoritmo, sí. A veces uno tiene suerte y pasa 3, 4, 5 veces y
no
pasa bien.
No es una forma, pero anyway, está por parte de... Pero esta es la tarjeta, más o menos, para que la vean. Okay.
Sí. ¿Y eso te lo da el FAA porque estás en la línea? O
eso te lo da la línea aérea, obviamente haciendo un trato con TSA.
Con TSA, sí.
Okay.
Exacto. Wow. Y obviamente eso es porque todos los crew members tienen un background check intenso.
Claro.
Obviamente es como una forma de tratar de acelerar el paso de cada crew member.
Sí, a veces en el día a día hay gente pregunta, pero tú vas para tu casa porque tú estás haciendo comida en uniforme. Porque te hace, número uno, te haces más visible.
Claro.
Puedes tener prioridad.
Y hasta para el jump seating también, ¿verdad?
No, también, pues, sí, para las tripulaciones, que, ¿verdad? Otras líneas aéreas, a veces es más, ¿verdad? Más factible que una persona esté en uniforme. Se hace uno más visible, punto. Y con el TSA, pues, mucho más fácil. Es la realidad.
Ven acá, esta es una pregunta que se me vino a la mente, que ya que estamos hablando de esto. Una vez, ¿verdad? Que tú vas a hacer jump seat, que vas de regreso para tu casa y estés en uniforme, no tienes que mostrar un itinerario de que estás on duty. O sea, tú estás en uniforme, estás off.
No.
O sea, no te van a cuestionar. Tú estás volando, qué va a volar, etcétera, etcétera. Tú entraste, siguiendo tus documentos, tus credenciales y pasaste.
Si el avión está lleno y no te cuesta otra alternativa que sentarte al frente con los pilotos, obviamente eso es un privilegio, ¿verdad? No es una obligación. pues uno va, hay unos protocolos ya, este, que tú te presentas, obviamente, entre la tripulación, el capitán, presentas tu ID, tus documentos de la, tu ticket, tu forma, ¿verdad?, llena de la línea aérea para el jumpsuit. Y, ¿verdad?, muy humble, muy humildemente, pues pides que te, ¿verdad?, si es posible. Y en el 99.9% vas. Y pues sí, cómo no, siéntate acá, pon tu maleta aquí. Y pues yo he tenido, ¿verdad?, suerte con todas las líneas que he ido, ¿verdad?, que siempre ha habido espacio. Pues he tenido suerte y todas las tripulaciones han sido... Pero sí, no tienes que presentar un itinerario, no tienes que dar más. A muchas personas, muchos pilotos, y se supone que esa parte así, te piden a veces hasta el medical. Las licencias, sí, el medical. Eso tienes que proveerles porque vas sentado al frente, pues ellos quieren ver, ¿verdad?, que eres bona fide. Pero nada, es parte del protocolo y es rutinario.
Cuando tú dices medical, tú dices tu licencia, básicamente.
Bueno, tu licencia de piloto y también tu certificado médico actual, el activo, sí.
¿Y eso te lo pide, eso te lo puede pedir el tipo, la tripulación?
El capitán te lo pide.
Se supone, exacto, porque si tú no estás current and qualified, o si no estás, perdón, no tienes el medical para estar ahí frente a la cabina, se supone que no tengas acceso.
Exactamente.
El que está al frente en el flight deck se supone que sea un current pilot que pueda... en caso de
que no esté, ¿verdad?,
aunque sea en otro avión, pero puede estar, que tiene que estar activo,
o sea, que no esté off duty en el servicio, o sea que no esté por enfermedad, que esté activo en la línea de trabajo.
Correcto.
Sí.
Wow, interesante eso. Ven acá, y entonces en el jump seating, eso es un interline agreement entre todas las líneas aéreas, ¿verdad?, que es, se le da prioridad, obviamente, a los tripulantes de cada línea aérea, ¿no?
Uh-huh. El tripulante de cada línea aérea tiene prioridad sobre otros tripulantes, other airlines, ¿verdad?
O sobre otros empleados que no son tripulantes.
Sí, es una línea de sucesión que hay. Cuando tú vas a pedir un jumpsuit, por ejemplo, en la línea actual que va a estar Alexis ahora, pues obviamente él tiene prioridad sobre mí si yo voy a pedir. Pero sí, es un agreement entre líneas aéreas que incluye la unión, líneas aéreas, acuerdos firmados entre líneas aéreas. Y vuelvo y repito, no es una obligación, es un privilegio. Y hay gente que han perdido los privilegios de poder estar en un jumpsuit por quizás tener algún tipo de mala conducta en un momento dado. O sea, que han habido ocasiones, pero sí, son agreements entre compañías.
Wow.
Claro que sí.
Interesante. Miren, mi gente, ya estamos cogiendo velocidad. Nos están pidiendo para irnos a la primera pausa comercial. Pero antes de irnos a la pausa, quiero decirte que nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.2 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4 y AllRed 93.7. Y además nos puedes escuchar por las diferentes plataformas sociales, en Facebook, Instagram, X, en la aplicación de Radio Grito, en TuneIn Radio, Spotify, Apple Podcast, en todas las plataformas sociales, de las redes sociales, nos puedes escuchar si no nos conectas en vivo el viernes. Así que vamos a la primera pausa, no se nos vaya nadie.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Si quieres crecer, si quieres ahorrar, en Quebrada Coop te vamos a apoyar. Préstamo pa' tu auto, tu casa y tu sueño, servicio que se siente cercano y pequeño. Porque aquí tu futuro es así, con confianza y con fe en Quebrada Coop, seguro que sí.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
De vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Bueno, mi gente, aquí de nuevo en Momentos de Aeronáutica y Aviación. Me acompaña, hoy estoy flanqueado por dos excelentes profesionales de primer orden de la industria de la aviación, José Garay y Alexis Silva. Gracias a ustedes por estar aquí, ¿verdad? Tomarle su tiempo bien busy para sacar un tiempito y compartir de todas estas cosas que nos apasionan. Caramba, hace unos programas atrás, o varios programas atrás, estuvimos hablando de una situación que estaba sucediendo sobre Haití, ¿verdad? De aviones tiroteados, literalmente. Aviones que estaban, ¿verdad?, siendo impactados con armas. Y entonces el FAA aparentemente extendió, ¿verdad?, la prohibición, ¿verdad?, de vuelos de aerolíneas comerciales. Y me parece que eso incluye también aviones con matrícula norteamericana, ¿verdad?
Sí, todo avión que tenga matrícula norteamericana.
O sea que todo avión comercial norteamericano y avión privado norteamericano,
sí,
tiene, ¿verdad?, se tiene que acoger a esa prohibición.
Correcto.
Fíjate, la Administración Federal, y lo voy a, ¿verdad?, para que la gente pueda entender, la Administración Federal de Aviación está extendiendo su prohibición a las aerolíneas comerciales estadounidenses que vuelen a la capital, la Haití. A la vez que se ha pasado al tiempo un amplio espacio restringido, además de Puerto Príncipe, que es donde se había originado obviamente la restricción, ahora está incluyendo un perímetro más amplio en el área de, en la nación de Haití. Mira, pandillas, brother, están hablando de que estos tipos se pasan, sí, buscando cómo entretenerse.
Parece que se aburren.
Se aburren. ¿Cómo practicar, sí, verdad? Tiro al blanco. Y de hecho, yo estaba viendo un reportaje, no sé, ¿verdad? Y no es una cuestión política, pero hay unas tropas de Kenia. Hay un grupo de militares de Kenia que están en Haití para establecer el orden. Y ellos están, ¿verdad? La persona, el comandante o el jefe de la milicia estaba hablando de que persona, ¿verdad?, que se atrape haciendo, ¿verdad?, este tipo de cosas, se va a tener las consecuencias letales. Así que esta gente está bien serio con eso y estos pandilleros están bien serios con esto. De hecho, hace dos semanas atrás...
Pasó otra vez,
pero esta vez un vuelo de American Airlines,
correcto,
saliendo de Colombia. Cuando llegó a Miami, se encontraron de que parte de los flight controls estaban perforados con balas, brother, increíble.
Sí, sí. Esto pasó, la parte de Haití pasó hace, creo que hace dos años ya, en noviembre, en el Día del Veterano, lo que conocemos el Día del Veterano acá, dos días del veterano atrás. Varias líneas aéreas, incluyendo Spirit, que fue la más afectada, sí, yo creo que 8 o 9 tiros en los fuselajes, incluso penetraron la cabina al frente de los pilotos.
Correcto.
Gracias a Dios no llegó a mayores, ellos pudieron hacer un go-around y se fueron hacia la República Dominicana. Creo que ese día JetBlue y American, todo el mundo cogió su tirito ese día.
Sí,
y entonces, pues, obviamente no es una situación fácil. No, obviamente esto ha afectado aún más, ¿verdad?, la situación de ahí, porque obviamente esta gente, estos vuelos usualmente van llenos con familiares que llevan cosas a sus otros familiares. Y esta prohibición prohíbe que cualquier avión transite a no menos de 10.000 pies. 10.000 pies por el área, se va a extender mucho más. De verdad que no es una situación fácil y la seguridad no está garantizada para la tripulación.
Pero ahora mismo no hay servicio de líneas norteamericanas, Haití, tú sabes que no hay. Y la prohibición, te pregunto, ¿prohíbe que aviones matrícula norteamericana aterricen en Haití? O esa es la pregunta. O sea, por lo menos en la parte comercial no hay vuelos, no hay servicio.
No.
Punto.
Sí, la parte privada, de verdad que no sabría decirte, pero no me extrañaría, como dijimos hace un rato, que todo con matrícula que empiece con la letra N, noviembre, 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea, esté ahora mismo bajo este mismo mandato.
Ahora, en ese asunto, en ese incidente que comentaste de ustedes, ¿verdad?, en el año pasado, donde tres aerolíneas, específicamente la tuya, ¿se dieron cuenta de ese asunto cuando el avión estaba?
Rapidito. Yo tuve la oportunidad de volar con unos tripulantes y obviamente, pues, empezar los proyectiles Se nota, porque tú ves, ves polvo del piso levantándose, ruido, pero se dieron cuenta rápido y tomaron acción rápidamente. Y pues tomaron la acción que lo llevó a Santo Domingo, a un sitio mucho más seguro. En el caso de JetBlue y American, nunca se dieron cuenta. Y ahí está el problema. Ellos, el tripulante, se dieron cuenta haciendo el post-flight inspection o esa inspección que uno hace al llegar al destino. Y creo que el avión de JetBlue tenía unos cuantos también.
Varios tiros.
Sí, cuando llegaron a Nueva York. So, gracias a Dios, nadie fue afectado directamente. Y es una cosa que hay que velarla de cerca, ¿no?
Una pregunta, esto es una pregunta técnica, aprovechando el tema. Por ejemplo, si hay una perforación en el fuselaje principal, nadie se da cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, el avión aterriza, le disparan, se monta todo el mundo, nadie se da cuenta. Cuando ese avión va a llegar a altitud de presurización, ahí puede haber una indicación de que hay algo mal pasado, que hay algo en el...
Depende, sí, hay áreas en los aviones que no son presurizadas. En algunos, la parte de la cola, a veces la nariz, donde están los radares.
El bulkhead, la parte
de atrás. Sí, pero sí, puede afectar sistemas, presurización, tanques de gasolina. Depende de dónde den los tiros. O sea, que eso es, tuvieron suerte en ese aspecto, ¿verdad? Entre comillas. Pero sí, son como decir en el cuuerpo, órganos vitales, ¿no?
Exactamente.
Exactamente. Sí, computadoras, no, de verdad que no se sabe, ¿verdad? Que puede que sí afecte un área vital y puede que se den cuenta al instante o puede que no se den cuenta y lleguen a su destino, como fue en el caso de JetBlue y American.
Wow.
Sí.
Lo interesante de eso es que, por ejemplo, el vuelo de Spirit, ellos recibieron los impactos cuando estaban aterrizando, pues hicieron su go-around, se fueron. Pero al parecer American y JetBlue no fue al aterrizar, porque asumo yo, que lo hubieran visto en el walk around en Haití. Sí. Simplemente ellos lo vinieron a ver cuando llegaron ya a su destino en Estados Unidos. Que me da a entender de que simplemente fue despegando.
En la salida.
Estamos hablando de dos puntos completamente diferentes al aeropuerto, los dos lados opuestos. Yo nunca he aterrizado en Haití, no sé cuán largo es, pero estamos hablando de mínimo de 1 a 2 millas de distancia. Me da a entender a mí que si el caso fue así, de que hay más de un grupo de pandillas que están haciendo estas cosas, por decirlo así.
No, y ahora mismo la prohibición era en Haití, pero entonces ahora están extendiendo el perímetro, ¿verdad? Es bastante más amplio en esa zona, así que...
Sí, y tengo que mencionar rapidito. Yo conozco otros pilotos que volaba contrato en África, ¿verdad? En un sector en África allá, y me dice que en ciertas ocasiones ellos volaban Dash 400, una compañía americana que tiene sede allá. Y a veces llegando, y también era no pasaba tan seguido, pero de vez en cuando, haciendo el post-flight inspection, se encontraban 2 y 3 orificios de bala en la cola. Parece que se aburrían yo espero que esa práctica no se ponga de moda, ¿verdad?
Esa es la nueva fama, como los lasers. Los lasers yo creo que han bajado un poquito de intensidad, pero ahora al parecer son los tiros.
Sí.
Wow.
Va a tener que hacer táctica al approach, como ese 130.
¿Táctica? Sí. Tú sabes que estaba, tú dices táctica al approach, estaban dando una demostración de un proyecto con un C-130. Mira, te voy a decir, mi hermana estuvo trabajando de contratista en Afganistán hace varios años atrás, y entonces para moverse a la base de ella en Afganistán, la volaban en un C-130. Y la volaban de noche. Y usted me decía que cuando iban ya para llegar al approach del destino, le avisaban, bueno, vamos a apagar luces, esto va a todo oscuro, y, ¿sabes? Van a haber maniobras fuertes, pero... Y me dice ella que el avión literalmente se iba en picada, ¿verdad? Hasta cierta altura, y... O sea, que era una cosa bien
seria. Sí, hay diferentes approaches que nosotros practicamos para eso mismo, porque el C-130 es como intra-theater. O sea, el C-130 se enfoca más dentro del teatro, esos aeropuertos más pequeños, donde típicamente hay más peligro que los aeropuertos más grandes, donde van los C-17, los C-5. So, hay muchos approaches y pues se le da el aviso a la gente porque se siente bien intenso atrás.
No es
nada que una línea, que han experimentado una línea aérea común. Se sienten los G's, por decirlo así.
Eso es así.
Es bien interesante. Obviamente no puedo entrar mucho en detalles, pero es bien interesante y a mí me encanta hacerlo.
Pero fíjate, ella me dice, y una de esto, ella tiene que, le daban un chaleco a prueba de bala, le daban un casco, tú sabes, y era como si tuviese, los blindaban literalmente.
Los flight deck, cuando nosotros vamos a deploy así, los flight deck se le ponen armor plating, hay muchas áreas donde el avión se le pone pues, paneles gruesos de Kevlar, para eso mismo, para evitar los tiros.
Wow, interesante. Pero, mano, yo espero que esto ¿verdad? Dito, es una pena porque la inestabilidad, ¿verdad?, que hay en Haití, ¿verdad? Esto viene por años y años y años.
Décadas.
Y ahora con esta modalidad, ¿verdad?, yo creo que no ayuda mucho porque ahora mismo no hay servicio aéreo. Nadie.
Pero no te vayas lejos. Mira lo que pasó en un lugar como Dubái, donde los mismos Emirates tuvieron que cerrar. Ellos cancelaron sus vuelos por más de un día. Sí. Obviamente por lo que está pasando en el Medio Oriente.
Exacto. No, y literalmente el aeropuerto de Dubái.
Pero el aeropuerto cogió su cantazo.
Sí, sí, señor. El aeropuerto cogió un par de...
No fue algo destructivo bien masivo, pero cogió su cantacito y los Emirates, que es una línea aérea reconocida mundialmente, y esa es su primary hub, donde están pacientes. Donde más 380 hay en el mundo.
Eso es así.
Tuvieron que cerrar sus operaciones. Y que conste, quiero dejarle a la gente, porque ahí me enviaron un video y mucha gente me dijo, esto es verdad, esto es correcto. Me enseñaron un video donde veían un F-35, un fighter jet, uh-huh, que estaba escoltando a otro avión y el caption decía, que ahora en los Emiratos y en Dubái están escoltando las líneas aéreas, bla, bla, bla. No, mi gente, eso no es así. Uh-huh. Los fighter jets no van a poder proteger tampoco contra esos misiles, uh-huh, los ICBMs, los Intercontinental Ballistic, sí, Missile. Esos son, por favor, lo digo para que tomen con pinza lo que ven en las redes sociales. Eso simplemente lo hacen para crear clics, para crear contenido, eso recibir hace likes, para que recibir más followers. La mayoría, correcto, de noticias que encuentran por ahí, por favor, tómenlo con pinza.
Y si tiene el iPad y si no sirve, flochelo por el inodoro, porque a la verdad que es porquería, que no tiene sentido. Así que tenemos que irnos a la segunda pausa comercial. Regresamos en breve.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
Entre las verdes montañas de Lares, Utuado y Las Marías hay una institución sólida, moderna y con calor humano que sirve bien a su gente y a todo Puerto Rico. La Arcoop, con más de 6 décadas de trayectoria, contribuyendo al crecimiento y desarrollo de todo nuestro pueblo. La Arcoop, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Lares y Región Central. Contigo siempre.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Bueno, mi gente, aquí de nuevo en Momentos de Aeronáutica y Aviación con José Garay y Alexis Silva. Hablando de lo que estábamos hablando, dándole continuidad a lo que estábamos hablando antes de la pausa, fíjate, el aeropuerto de Dubái sí fue atacado con misiles, digo, drones, básicamente, ¿verdad? Están tirando drones y misiles, y hubieron un montón de cancelaciones. De hecho, ellos cerraron el aeropuerto completo.
Los Emiratos le pagaron a 20.000 personas, creo que su estadía.
30.000, entre 20.000, sí, y 30.000 personas stranded en Dubái.
Exactamente.
Increíble, brother, tú sabes.
Salió cara esa jugada.
Sí. Aunque Sandy tiene chavo. De hecho, el jefe grande de Dubái ordenó que a todos los hoteles le extendieran, ¿verdad?, a las personas que estaban siendo afectadas por esto, las estadías, y me imagino que ellos costearán.
Sí, y el dinero no es problema.
¿Ah?
En esos países el dinero no es mucho.
El dinero no es un problema.
Sí, factor. Sí.
Cuando los policías andan en Bugatti.
Andan en Bugatti y en Lamborghini. No es un problema. Así que, pero lamentable, ¿verdad? Lamentable el asunto que está sucediendo, y con todas estas cosas. Hablando de esto, del Medio Oriente, del conflicto, ¿qué impacto se está viendo ahora mismo con las aerolíneas? Obviamente con el combustible.
Sí.
Se está viendo una diferencia en ¿verdad? Una alza en precio. O sea, se ha notado todavía. En las bombas aquí locales ya se ve la diferencia.
El costo más grande de cualquier línea aérea es la gasolina.
Sí, eso es correcto.
Y nosotros llevamos años largos, ponle, yo me atrevería a decir casi una década, donde la gasolina ha estado bastante estable y ha estado bastante económica. Yo me acuerdo para aquellos entonces cuando la gasolina llegó a subir a $140 el barril.
El barril.
Fíjate, los precios en la pumpa estaban... Wow. Y llevamos años donde estaban $70 o menos y ya ahora mismo no me acuerdo en cuánto está, pero... lo último que vi es que ha subido más de un 50% en la última semana y pico, dos semanas, algo así. So, no se sorprendan ahora que para verano estén buscando los tickets de verano y dicen, está mucho más caro que lo que estaba el año pasado. Y es por eso. Y no solo contando por el precio que está hoy, pero cuando hay incertidumbre, las compañías pues, no les gusta, tienen que prepararse para incertidumbre. No saben si va a subir más, no saben si va a bajar. So, puede que estén hasta subiendo los precios un poquitito más, preparándose por si siguen subiendo los costos.
Un cushion, un forecast para más adelante y mantener un margen bastante seguro.
Eso es así.
Wow. Por eso es que a nivel local las aerolíneas empiezan en los vuelos domésticos e internacionales a hacer lo que se llama tanker fuel. Echan más gasolina, cuestión de comprar lo menos posible en el lugar de destino. Quizás echar un poco de gasolina, pero no tanta, como si fuera en una temporada regular. Lleva mucho más combustible para evitar eso, obviamente. Como mencioné el programa pasado, ya se está empezando a ver a nivel de bomba local, tú lo acabas de decir, se nota una alza y viene más.
Sí.
En verano también, es verdad, en verano sí se ve una alza que yo creo que sí va a pasar porque esto, entre comillas, esto está empezando ahora. Esto acaba de comenzar.
Exacto. Sí, esto está en pañal ahora mismo.
¿No? O sea, que esperamos que no llegue mucho, pero sí, es verdad.
Va. De hecho, y no entrando en el listo de política, pero ahora mismo el estrecho de Hormuz, que es donde sale quizás el 20% del petróleo que viene para el lado de acá del mundo, está ahora mismo las fuerzas iraníes tienen un bloqueo espectacular.
Creo que yo leí que están pasando con transponder apagado, están buscando tácticas y maneras de haber movimiento. So que
y Estados Unidos creo que lo está escoltando también.
Sí, lo están escoltando. Porque... Hubo un momento dado por un par de días que estuvo completamente sellado, pero yo creo que hay un leve movimiento que está pasando para poder mantener ese flujo de petróleo saliendo de la región, ¿no?
Y los que no saben dónde es el Strait of Hormuz, como se le dice en inglés, estamos hablando, esa es como... Es por decirle, el canal de Panamá es un estrecho bien pequeño.
Bien pequeñito, ahí, exacto.
Justo en la costa de Irán, con la costa de, no sé si es UAE o Oman, pero básicamente donde está Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos. Al lado opuesto está Irán, que controlan esa costa completa del Golfo Pérsico. Y ahí hay como un embudo pequeño, que se le conoce el Strait of Hormuz, que es donde entra y salen. Y ahí hay una inmensa cantidad de petróleo que ahí es que pasa todos los días. El conflicto está pasando ahí mismo, por eso hay muchos buques que no han podido pasar y eso, la escasez de petróleo que es lo que crea, oferta y demanda, pues los precios suben.
Fíjate, y otra cosa que, ¿verdad? Y esto lo digo, y ¿verdad? Que me hago responsable de este comentario, es que aún, y lo he dicho en otros programas, ¿verdad? Pero, y me hago responsable de mis comentarios, lamentablemente, ¿verdad? Y hago ¿verdad? Hay medios noticiosos que informan, pero hay otros medios noticiosos que quieren crear el pánico, ¿verdad? Y por las últimas semanas hemos visto un par de programas acá donde, ¿sabes? O por lo menos aquí, gracias a Dios, no se ha visto el impacto de la gente metiéndose la bomba y haciendo las filas kilométricas, pero, tú sabes, cosas pasan y además de lo que está pasando, uno no puede añadirle más peso a lo que está pasando, ¿me entiendes? Y si hay una situación ocurriendo, pues obviamente pues hay que manejarla de la forma que se tenga que manejar, pero no se le puede crear la histeria ni el temor a la gente, ¿verdad? Que volvernos locos, ¿verdad? Y crear una situación que realmente no añada valor, ¿verdad? A lo que está pasando. Pero esperemos que esta situación, ¿verdad? Se pueda normalizar, ¿verdad? Y pueda haber mejores resultados, pero nada, eso es lo que está pasando en este momento con eso. Así que nada, entre otras cosas... no sé si ustedes están al tanto, pero United Airlines, ¿verdad? Está presentando nuevas reglas de juego a bordo de sus aviones. Así que
ya era hora.
Ya era hora. No, definitivamente. Sí. Definitivamente. Y ellos, ¿verdad? Para que la gente pueda entender, voy a leer esto textualmente. La aerolínea United está presentando un nuevo y difícil cambio de reglas, ¿verdad? Para combatir a estos pasajeros, ¿verdad? Que no quieran seguir instrucciones o que quieran hacer lo que les da la gana literalmente a bordo de los aviones. Y entonces, pues ellos están tomando esto bien en serio y aún en las cosas que están pasando o en las reglas que ellos están implementando, por simplemente uno de los detallitos, usted no usar su auricular, ¿verdad? Si usted tiene su celular o su móvil y quiere escuchar algún programa o quiere ver alguna película y no tiene puesto el auricular, eso es razón suficiente para que usted sea expulsado. Claro.
Mucha gente piensa que porque pagan un pasaje, exacto, un ticket, son dueños del avión y eso no es así.
Y que están en la sala de su casa.
Correcto. Entonces pierden todo sentido de convivencia con el que está al lado. Uh-huh. Todos hemos sido testigos de eso. Una persona con un video, uh-huh, a alto volumen.
Exactamente.
Sin ningún tipo de rigor por los demás.
Consideración.
Sí. Ahora forma parte en todas las líneas aéreas, en sus PAs, que por favor y lo dicen directamente, use auriculares, porque es que molesta, hay mucha gente. Hace poco también vimos otra directriz que para prohibirle a la gente que viajaran en pijama.
Ah, exactamente. O sea,
porque es que, y tengo que decir que ha bajado, fíjate, siempre hay uno que otro, pero yo no sé, ¿verdad? A lo mejor soy yo. Pero la gente, es cuestión de educación.
Exacto.
¿Sabes? Yo sé, creo que esa directriz, alguien había dicho, bueno, está buena. La gente, los niños pequeños, pues ya es otra cosa. Claro, niñitos, claro, pequeños, pues, pero gente adulta volando en pijama a las 2 de la tarde.
Sí, señor.
En Crocs, ¿verdad?
Exactamente.
Y eso es parte de lo que hemos, ¿verdad? Fuera de, ¿verdad?, de récord acá, hemos mencionado que es parte de esa conducta humana, ¿verdad? De los últimos décadas, siglos, de todas estas cosas que se ven que están un poquito fuera de lo que constituye un orden, están pasando.
Fíjate, esta gente United, como tal, no tan solo con los auriculares, ellos están, de hecho, están en el letter of contract, ¿verdad? De cuando tú compras el pasaje, que hay unas letras pequeñas de contrato, de las cosas que se pueden hacer y lo que no se puede hacer.
Sí.
Viajar descalzo, ¿saben? No puedes estar descalzo a bordo de un avión, ¿verdad?
Sí.
Mira, yo, y esto lo he visto yo. Mano, gente que engancha los pies, brother, en la parte del...
Sí, sí, eso es.
No, es una cosa, ¿verdad? Sí. Mira, tú estás sentado a la ventana y cuando miras para el lado, tú miras ves un dedo así parado para arriba, mirando para el lado, y dices, pero ¿qué es esto?
Sí.
Tú sabes, y entonces, por lo menos...
caminando por el pasillo descalzo. También.
O caminando, sí, descalzo. Ay, por el pasillo, sí, eso es correcto. So, creo que United está siendo bien agresiva con estas políticas y es bueno, ¿verdad? Porque la verdad es que ellos se reservan el derecho de admisión, ¿verdad? Ellos pueden establecer las reglas que quieren establecer, los procedimientos, y nosotros porque estemos pagando un pasaje no nos da la autoridad para hacer lo que nos da la gana.
Y mucha gente se cree eso.
Pero sí. la cuestión esta de los auriculares, eso es un palo. Y yo creo que todas las líneas aéreas deberían seguir el ejemplo de United, porque es un problema serio.
Yo creo que todas las líneas aéreas, de una manera u otra, han sido agresivos. No tanto como sí, a este nivel, pero sí. Uno ve que rápido que una persona está no utilizando los auriculares, el asistente de vuelo viene y le llama la atención o le sugiere, ¿verdad? Hay gente que lo hacen inconscientemente, exacto, ¿verdad? Vamos a ser claros, no todo el mundo lo hace, ¿verdad?
Claro.
Pero hay gente que no le importa. Yo estoy
sí,
aquí.
Yo he visto casos donde viene el asistente vuelo y le dice, mira, por favor, no puedes hacer eso. Bajan el volumen, a los 2 minutos lo suben de nuevo.
Cierto es.
Pues al parecer ninguna línea aérea, o no sé, porque la noticia menciona que United es el primero, pero al parecer ninguna línea aérea lo tenía escrito, donde te pueden botar del avión.
Exacto.
Si no
ahora es política.
Los audífonos.
Sí.
Pues ahora United tomó la iniciativa de decir, no, ahora lo vamos a escribir. Sí. Al parecer tuvieron muchos incidentes donde dijeron, eso no está escrito en ningún lado.
Pues, exactamente.
Sí está escrito.
Tuvo que haber sido
donde a quien más puede afectar también un poco es a los asistentes de vuelo, porque los ponen en una situación difícil.
Exactamente.
Crea más conflicto, crea más roce, pero nos pone una situación difícil porque ellos son los que tienen que enforce esta política, pero a la misma vez le da el poder de decir, ok, no quieres comply, no quieres seguir las reglas, pues te vamos a votar y ahora tengo todo el poder para poder hacerlo.
Está, pues, está escrito. Sí. Mire, mi gente, tenemos que ir a la segunda pausa. Estamos ya entonces...
La última pausa.
Estamos, exacto, entrando a la última pausa, así que no se nos vaya nadie. Terminamos con este tema que está bien interesante y con algunas cositas más que nos quedan. No se nos vayan.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
Atención Aguadilla y sus alrededores. ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Vallaney en el pueblo de Aguadilla está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Vallaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Vallaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
Si quieres crecer, si quieres ahorrar, en Quebrada Coop te vamos a apoyar. Préstamo pa' tu auto, tu casa y tu sueño, servicio que se siente cercano y pequeño. Porque aquí tu futuro es así, con confianza y con fe en Quebrada Coop, seguro que sí.
Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Bueno, mi gente, estamos ya, José y Alexis, ya estamos en el Extended Final Approach de este programa en este día, con muchas cositas interesantes, ¿verdad? Y gracias a ustedes de nuevo por estar conmigo sentado en esta mesa y compartiendo lo que nos apasiona. Lo que estábamos hablando, United ya lo puso en blanco y negro. Uh-huh. Y una de las cosas que ellos, ¿verdad?, están, la política es que ellos pueden, primero, ¿verdad?, sacarte del avión y te pueden prohibir vitaliciamente viajar con ellos.
Correcto.
Tú sabes que eso es bueno.
El blacklist.
El blacklist, sí.
El blacklist.
El blacklist. No vuela con nadie.
No vuela con... De hecho, debería ser así. Tú sabes una cosa, debería ser así, tú sabes. Mira, sí. Hace poco, y ya que estamos hablando de esto, un video de Delta, precisamente, Alexis, una persona, y no enseñaron, tiene una camisa donde parece que decía algo medio obsceno.
Sí.
Y la azafata le acerca.
Eso está prohibido también.
Y entonces la señora le dice, ¿sabes? No. Sí. Pero perdóname, era una gorra.
Una gorra.
Y vino el capitán, ¿verdad? Y el capitán le dijo, mira, yo necesito, ¿verdad?, por favor. Y la persona le dijo, no, yo estoy pagando, como siempre, yo estoy pagando este pasaje y yo... Le digo, ¿sabes qué? Yo soy el capitán del vuelo, del avión. Yo tengo la autoridad, la potestad de sacarte del vuelo. Y si en este momento tú no te quitas la hoja, vas para afuera.
Sí.
Y después de 5 minutos de forcejeo verbal, gracias a Dios que no hubo nada físico, la señora se dio, pero contra, brother, tú, ustedes que están en el aeropuerto todos los días, a veces tuvo una vestimenta que de verdad es ofensiva, brother.
Sí.
Tú sabes, es irrespetuoso.
Y lo hacen a propósito.
Y
muchas veces es para llevar un statement.
Para llevar un mensaje.
Ahora que Alexis menciona al asistente de vuelo, yo verdad que me quito el sombrero con ellos. Porque a medida que van pasando los años, como hemos hablado aquí, es mucho más difícil.
Sí, señor.
Y ellos son, como siempre se dicen en los anuncios, ellos están ahí por la seguridad del vuelo. Ellos tienen una función. En el pasado programa, dos programas atrás, tocamos un poquito el tema.
Eso hace.
Tiene la función principal de ellos es
seguridad.
La seguridad del avión, del vuelo. Una vez los pilotos cierran esa puerta, los 4, 5, cuantas personas sean atrás, que estén encargados, son los que están ahí al mando directamente. Obviamente, ellos se les reporta al capitán. Pero en los recientes años hemos visto cómo han tenido que que lidiar con situaciones difíciles, con pasajeros difíciles, como estamos mencionando en este momento, gente enganchando los pies, gente incluso hasta prendiendo cigarrillos.
Sí, señor.
He visto un video.
Sí, señor.
Es un trabajo que pues, yo me quito el sombrero, y uno que viaja constantemente, pues se da cuenta de día a día los struggles, ¿verdad? Que tienen que pasar en el día a día. Pero al que el pasajero sepa que seguridad primero.
Sí, señor.
Y después el servicio.
Después servir las coacolitas y los medicinitos, pero exacto. Primero es seguridad.
Exactamente.
Seguridad. Eso es lo último, servir las galletitas.
Sí. Eso es.
Lamentablemente, muchos no van a recibir el reconocimiento que les deben hasta que suceda una emergencia.
Correcto.
Y los ven en acción y la gente, oye, wow, que ya entiendo el por qué ellos
exactamente.
Están aquí.
Así mismo. ¿Sabes? Y fíjate, a pesar de estas situaciones aisladas, ¿verdad? De la gente con los auriculares, sin los auriculares y haciendo lo que no tiene que hacer. Pero yo creo que una de las cosas más fuertes que ha sucedido y sucede en las cabinas son las agresiones. Tú sabes,
sí.
Una persona, mira, un video de una, cuéntame, esto sí que da pena, una creo que fue una flight attendant de Southwest, donde esta persona le dio
un puño en la cara.
Un puño en la cara, sí. Y básicamente le fracturó la quijada, tú sabes. Sí, sí. ¿Sabes? Esto debe ser procesado por ley.
No, es que lo procesan y yo estoy seguro que esa persona va a estar procesada.
Tiene que ser penas pesadas, ¿me entiendes? Esto no puede ser una fianza de 5.000 o 4.000 pesos. Esto es un delito,
sí.
¿Me entiendes? Una agresión agravada es un delito.
Exacto.
Y una persona que agreda a un tripulante, sea lo que sea, una agresión, debe de recibir el peso fuerte de la
máximo,
ley. O sea,
claro.
Lo máximo.
Para que sepan todo lo que sucede dentro del avión, eso es federal. No es a nivel estatal.
Qué bueno.
Va a venir el gobierno federal.
Qué bueno.
El prosecution.
Qué bueno. Qué bueno. Y fíjate, yo creo que una de las cosas, ¿verdad? Y esto lo hemos hablado en otros programas, es que se debe de, ¿verdad? No sé en qué forma establecer las reglas de que la gente sepa de que si lo haces vas a pagar. Uh-huh. Tú sabes, que ellos estén al tanto. Y aunque siempre va a haber lo otro que van a saber que lo que va...
Pero eso también viene muchísimo, porque todo el mundo sabe, es common sense, pero eso viene también de la crianza que uno recibe. Y lamentablemente hay muchos malcriados.
Definitivamente.
El volar se ha convertido bien, bien accesible. Eso
es cotidiano, eso es cotidiano.
Definitivamente. Ya es tan normal como montarse en un carro.
Correcto.
Y eso está abierto a todo tipo de personalidades. Y como tenemos los malcriados, perdona el lenguaje, en nuestra sociedad regular, ya esa población ha logrado montarse también en la población
eso
de la
región. Pero, ¿sabes? Lo que yo estoy diciendo es que se tiene que publicar, ¿verdad? Para que la gente sepa que si lo hace, lo vas a pagar, tú sabes. Porque es que la gente piensa que se puede salir con la suya.
Sí.
¿Me entiendes? Que puede... Lo hago, un perdón, mira, mala mía, y seguiste. No. Lo hiciste. ¿Sabes que lo hiciste?
Pagaste.
No importa. Si es la primera vez, vas a pagar, tú sabes. Sí. Y una de las cosas que yo creo que va a impactar mucho es que cuando la gente sepa, como está haciendo United, que primero, si estás haciendo una cosa tan sencilla como esa, pueden sacarte el avión. Esto no es cuestión de que, mira, yo estoy pagando. No. Esta es la cláusula, está escrito, esto es en el contrato. Esto te vas para afuera. Y segundo, que si te pones, ¿verdad? Perdonando el lenguaje, te pones potrón o te pones malcriado, sabes que no vas a volar.
Sí.
¿Entiendes? Que te vas a quedar, vas a tener que coger la Greyhound o vas a tener que viajar en crucero, en barco. Tú sabes.
Mira, y yo hace unos meses atrás estuve un vuelo así en Filadelfia, que estaba haciendo, iba a ser mi commute de Filadelfia, creo que era San Juan para ese entonces. Había un delay, nos montamos en el avión, lo que sea, pasó un revolú, no me acuerdo cómo fue que empezó el revolú, pero habían dos muchachas que estaban creando una pelea, un revolú, peleando con otra persona dentro del avión. Le pidieron amablemente que se salieran del avión, no quisieron salir. No querían responder, llegó la policía,
bueno.
Se le despidieron, entonces se le iban a, mira, para que salgan. ¿Qué pasó? Se negaron. O sea, tuvieron que entonces hacer deplane a todos nosotros, ya todo el mundo, toda la población. Imagínate, un avión lleno de boricuas que le digan ahora sálganse todo el mundo, porque el problema es que entonces estos casos se ponen violentos y la policía lo hace para evitar de que, pues, que hayan víctimas al lado o algo así.
Y que grave.
Tuvieron que esperar. Exacto, y tuvieron que esperar a que todo el mundo saliera del avión de nuevo para poder llevarse a esas dos muchachas en custodia y después empezar a abordar todo de nuevo. O sea, fue un revolú y un A321 que iba bastante lleno, los vuelos a Puerto Rico van llenos.
Mira, ya automáticamente...
Lo vi firsthand unos meses atrás y no fue bueno.
Y ya automáticamente una situación como esa que cause esa inconveniencia operativa, ya eso es mira negra, no hay, se acabó.
Sí.
El cajón público.
No, las dos muchachas salieron ahí como si fuera un chiste. Ajaja. Si
no,
sacaron un video
no,
ella,
no, no.
Todo
no,
era un party.
No. Eso tiene que parar. Eso tiene que parar de alguna forma.
Sí,
¿sabes?
Si podemos repetir, son los tiempos que estamos viviendo.
Eso es así. Es como, mira, en los años 70, cuando uno viajaba con la chalinita.
Sí, en Gabán.
El Gabán.
Sí, pero antes era una experiencia que casi nadie vivía.
Exacto.
Por eso era un lujo, eso era exclusivo.
Era un evento. Era exclusivo, exacto.
Y la familia te llevaba completo y se quedaban hasta que la habían despegado. Ahora te tiran en la acera y me llamas cuando llegues. Sí, porque es así.
O coges el Uber.
Exacto, coges el Uber. Los tiempos han cambiado muchísimo. Pero antes recuerdo cuando era un niño, estaba la famosa eso que no veían los aviones,
sí,
que pagaba 10 centavos.
Claro,
Y entonces las familias completas iban, lloraban, veían el despegar. Sí, un evento
no había TSA para ese entonces, uno entraba hasta el gate.
Exactamente.
De hecho, y muchas veces uno trabaja. Mira, yo me acuerdo una vez, nosotros llegamos al gate, mi hermano venía estaba en el Navy y no llegó en el vuelo. Y nosotros literalmente se metió en el avión, sí, ahora con una azafata.
Sí.
Entonces, dentro del avión, nosotros estábamos parados y mi papá entró dentro del avión. Tú sabes, chaval, que ahora las cosas han cambiado.
No, hacho, eso hoy día no se puede.
No, eso se fue.
Pero fíjate, la seriedad de viajar en aéreo, ¿verdad? Se ha perdido, tú sabes. Y no es que uno, ¿verdad?, está presumiendo de que uno está en una estrata social más alta, pero estamos hablando con respecto a la disciplina.
Sí.
¿Sabes? Había mucha disciplina, había mucho respeto. Y ahora lo que es un sal para afuera con la gente.
En todas las áreas de la sociedad.
No, tú sabes.
Lamentablemente.
Y yo me salgo con la mía. Y lamentablemente, ¿verdad? Yo me hago responsable. Y yo me hago responsable de mis palabras. Esto sucede mucho, bastante, en todas las culturas. Pero en nuestra cultura latina sucede muchísimo más.
Uh-huh.
Tú sabes. Donde tenemos a los que se quieren pasarle listo. Donde tenemos a los que quieren, tú sabes, ganarle al tren, ¿verdad? Y hacer lo que le da la gana. Y sinceramente, no. La línea aérea, y yo espero, como te digo, que esto, todas las líneas aéreas lo pongan por escrito, como parte del contrato. Lo hiciste, vas a pagar y no vas a volar. Y esto yo creo que va a crear un precedente bien fuerte, ¿verdad? Para que todo el mundo se alinee, ande derechito y haga las cosas como tienen que hacer.
Oye, ¿y sabes otra cosa que causa mucho incidente? Es el área de las maletas arriba compartidas. Sí. Que también, se creen que porque yo tengo el 25A, también, que mi espacio tiene que ser arriba,
exactamente.
Eso no es así, mi gente. Yo estoy seguro que aquí la mayoría lo sabe, pero ese espacio de maletas es compartido. Y muchas veces los últimos que se acabolan ya no tienen espacio.
No hay espacio.
Y le piden hacer chequear la maleta y mucha gente se ofende, ¿no? De que yo pague mi asiento, ese es mi espacio ahí. Pero anyway, ese espacio es compartido.
Bueno, mi gente, ya nos está haciendo seña Pedro de que tenemos que finalizar. Alexis, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Éxito con lo que estás haciendo de arriba. José, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Espero que puedas disfrutar el día acá, lo que te quedas por acá. Y a ustedes que nos escuchan viernes tras viernes, gracias a Carlitos Martínez, ¿verdad?, que es nuestro colaborador, que nos escucha todos los días, todos los viernes, a René Asensio, al doctor Azaro, que es un seguidor que tenemos nuevo también, que está bien pegado con Momentos de Aeronáutica y Aviación, y a Pedro allá en los controles hoy. Gracias por ayudarnos y gracias por hacer esto posible. Así que, mi gente, sin tiempo para más, nos vemos el viernes que viene en otro programa más de Momentos de Aeronáutica y Aviación. Hasta luego.
Gracias por sintonizar Momentos de Aeronáutica y Aviación por Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y el 92.1 FM HD4 de tu radio, y también por Red 93.7 FM. Nos veremos el próximo viernes desde las 7 de la mañana junto a Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay.